Vamos de lleno a nuestro personaje de hoy, así que estás preparadísima, Marta Zúñiga.
En ello, vamos a coger cuéntanos la rampa de lanzamiento.
Porque tenemos nuevo álbum, sesiones de Moraima 2, a ver, pero todo tuyo.
Sí, mira, nuestro invitado lanza en unas horitas ya, podríamos decir, nuevo trabajo discográfico en forma de álbum, sesiones Moraima 2, en el que encontramos temas como este que estamos escuchando junto a Tan Xugueiras, Remanso para morrer, un sencillo que ha salido hoy mismo. Sigue entre tanto con su gira Viaje de Vida y Vuelta y ofrece concierto aquí en Madrid, en el seno de Veranos de la Villa. ¿Cuándo? El 6 de agosto en el patio central de Conde Duque.
Viviré hasta agotar la memoria.
En este nuevo disco vamos a encontrar muchas joyas musicales. Mira, hay varios temas inéditos y ocasiones especiales en las que, por ejemplo, ha llevado a cantar a Manuel Javois.
¡Ay, por favor!
Al escritor y periodista Manuel Javois en el sencillo Mirafiori, basado en el libro del autor. Nuestro invitado también gallego, nació en Ferrol, lleva ya años viviendo aquí en Madrid, en la comunidad, donde era asiduo de Libertad 8 o del Búho Real. Ha llenado el Wisin también, porque él se siente cómodo en pequeños y en grandes formatos. Desde aquellas actuaciones antes en Santiago de Compostela hasta hoy han pasado años y cumplido sueños. Está de viaje de vida y de vuelta. Y hoy está con nosotros porque lanza sesiones Moraima 2 y actúa en Veranos de la Villa. Él es Andrés Suárez.
Pero bueno.
Qué bonito.
Don Andrés, ¿qué tal está usted? Caballero. Nieves,
¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Un
muy
placer.
Bien.
Gracias por una presentación tan hermosa. Muchísimas gracias. Gracias de corazón.
Marta, yo ya creo que una vez que te has colgado ya
nos
una medalla.
Con él.
Nos quedamos con él. Andrés, queremos saber todo de tu nuevo trabajo, de lo que va a ocurrir en agosto. Y luego, además, es que nos has contado fuera de micrófono que es que tu casa está en Madrid.
Yo llevo todo este rato tan bonito que estáis hablando maravillas de mí pensando si aire acondicionado o ventilador todo el rato, y digo, voy a contestar que soy gallego, entonces eso no existe, esta temperatura que estamos hoy, yo como ferrolano, mucha honra, no he conocido jamás estos 145 grados, esto es imposible.
¿A ti te afecta? Como...
Te lo juro que sí, acabo de venir de Galicia y estábamos a 16.
Entonces,
yo salí con mi furgoneta de Galicia, 16 grados, lloviendo, de Ferrol. No quiero decir que en Ferrol siempre llueve. Visiten Ferrol, que es maravilloso, se come muy bien.
Pero que va a estar fresquito.
Está fresquito. Se duerme con manta en verano.
Mira,
oye. Y de repente llego aquí, estamos en una cosa.
En el infierno.
Es una cosa que no ayuda a la creación.
O sea, tú eres más creador de invierno.
A mí dame lluvia. Esto que te dicen, la lluvia pone triste. Hombre, yo, todo el invierno tampoco, dame dos días, ¿no? Pero ayuda a la creación, más un paisaje melancólico y nostálgico que esto que yo ahora mismo necesito. Una ducha fría, está la cosa en Madrid preocupante.
Sí, y además tú vienes ya caldeadito, vienes morenazo.
Yo porque pillé los 3 días de sol del año de Ferrol.
Hay tres que ya han pasado.
O sea, quiero decirles que vayan a Cedeira, a Ortigueira, a otros lugares, porque en Ferrol hubo tres. Llegué,
ya.
Estuve 4 días en Galicia, fui a tocar a Betanzos, un lugar maravilloso, y pillé 30 grados, 27 y 26 grados. Eso estaba, la gente salía a las ventanas como diciendo que esta es el fin del mundo, se acabó, y ahí estuve en la playa, entonces vengo moreno, y me gusta presumir, digo, vengo de Galicia moreno. ¿Qué pasa?
Que sí, ¿qué pasa? Además es un moreno tostadito, muy bonito.
Sí.
Bueno, oye, que esto es una declaración de intenciones, dentro de tus sesiones de Moraima, nos dices esto de valentes.
Libera equipaje. Que se achalevo eu. Se treme a tua risa, será porque ris forte. Será que entre a xente teus pés soan millor. E gañas carreiras e todos aclaman o teu nome. E perdo se queres o norte, que gaño contigo razón. De tanta beleza, lúa xita o teu embigo, e crece no nome dos ríos, teu ventre nun pacto de amor, e la veu.
No, no, yo no me atrevo a cortar a... Es que es muy difícil meternos en esta belleza. Esto sí que es bonito.
Gracias.
Gracias. No, ¿estás más cómodo en galego, falando en galego?
Sueño en galego. Meu pai, mi padre es galego falante de Ortigueira y mi madre es de Ferrol y habla castellano. Entonces yo que me crié en esa dualidad tan hermosa, creo que es la de la convivencia de las lenguas, ¿no? Es un homenaje esta canción, Valientes, la traducción, a Almudena, una chica extremadamente joven como yo, de Salamanca, que padece Parkinson, con dos hijos y un marido maravilloso, ¿no? Entonces me apetece mucho presumir de canción, porque es presumir de ella, es decir, la canción de Valientes no es más que hablar de una familia con dos niños que tiran pa'lante sin quejarse con todas las dificultades del mundo. Hablo de una persona que le cuesta ponerse de pie, a lo mejor en esta silla, y lo hace cuando se levanta tras dos horas de esfuerzo, te mira y te dice, te echo una carrera. Se muere de la risa, ¿no? Esa gente es la que me interesa, la gente que jamás se ha rendido, que no deja de luchar. Por eso Valientes, ¿no? La conocí en un concierto allí y ahora se la canto en galego, no me en la miña lingua, no, en mi idioma, y espero hacerlo en todos los idiomas del mundo.
Bien. ¿Qué te dijo al escucharla?
Yo estaba en un concierto, estamos hablando de una época que no le quiero recordar a nadie, pero que tiene que ver con aquella pandemia, aquella mascarilla, que es cultura segura, le llamamos. Entonces, claro, era ya muy delicado hacer un concierto como, imagínate cuando te dicen fila 4, butacas 3 y 5, que dos chicas no se levantan y no se van. Entonces, ya te repito, era muy difícil producir un concierto. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Y tal, pues salgo, me pongo mi mascarilla y salgo, ¿no? Y entonces te decías, que no se quieren ir, están provocando una demora en el cierre del lugar y hay que hacer algo en los acomodadores del auditorio de Salamanca, ¿no? Y yo salí y no es que no se quisiera ir, es que no se podía poner de pie. Nadie concebía que alguien tan, tan joven tuviese Parkinson. Yo tampoco sabía, seguramente siga sin saberlo, pero no entendía que alguien de 30 y pico, 40 años o 20 pudiese padecer Parkinson.
Bueno, Michael J. Fox también tuvo Parkinson y era bastante joven.
Totalmente.
¿Verdad?
Y ahora toca en un concierto de Coldplay. Ha salido el artista invitado tocando en un concierto.
Totalmente.
Sí. Ya en Regreso al Futuro 1, del año 84-85, ya tenía Parkinson.
Fíjate el esfuerzo tan tremendo que tuvo que hacer
para rodar la película y toda
para
la
rodarla, sí. Y siempre la música le ha salvado.
La música le ha salvado
a Michael J. Fox y me imagino que a tu amiga también.
Sí, Almudena sé que también. Todos de algún modo en un momento de emergencia, de socorro, acudimos al arte, a la palabra, al teatro, al cine, al humor, sobre todo al amor, a la canción. Creo, ¿no? Me remito a aquellos tiempos, a aquellos días en los que había música todo el día y aquel resistiré que nos salvaba a todos.
¿Te acuerdas?
¿No? Pues claro que me acuerdo porque era mi manera de estar, cerrar los ojos y estar en Galicia. Por ejemplo, con mis padres. Lo puedes hacer con una canción. El poder ilimitado de la música hace que cierres los ojos y tengas un olor, un sabor, un país, una comunidad. Entonces yo intento con este Sesiones Moraima 2 acercarme a Galicia, pero también acercarme a otros lugares muy remotos con gente, como decíais, ¿no? Con mi amigo Manuel Javois, hacerlo cantar, como con Tanxugueiras, que salió hoy el single Remanso para morrer, y os mando un beso desde aquí, os quiero, os admiro, que inventaron un estilo musical y son maravillosas.
Sí, señor.
Está por ahí el Chollín. Hay gente pues muy, muy interesante y creo que la música es yo contigo y no yo contra ti.
Bueno, y este Pienso en ti, ahora nos dices qué hay detrás.
Yo solo pensaba en ti, en darte la mano sintiéndote lejos. El año en que nuestros mayores se fueron marchando, dejándose por aquí las flores de mayo, los hijos, los nietos. Por nuestra arrogancia se fueron sin alguien al lado, sin Lorca, Neruda o Machado, sin darnos la mano al partir. Pero pienso en ti, pienso en ti, y apagas mi miedo y aún siento que tengo la suerte de hacerte feliz.
Bueno, Andrés, no me digas en quién pensabas. Pensabas en cada uno de nosotros. No rompas la pompa, porque ahora creemos que a cada uno nos estaba cantando Andrés Suárez. Así que no quiero que contestes.
Venga, era para vosotros.
Por favor.
Me habéis pillado una canción que os compuse hace unos años.
A cada uno, a ti Manu, a ti Arancha, a ti Marta, claro, a mí, claro, es que Andrés pensaba en cada uno.
O en Teresa y Andrés.
Ah, bueno, esa,
¿tus padres?
Esa es mi canción favorita.
Sí,
porque,
¿no?
Porque habla de las dos personas más buenas que yo conocí en mi vida, más currantes, menos quejicas y también más valientes, que son mis padres, que nos sacaron adelante a mis dos hermanos y a mí con una perenne sonrisa.
Pues por ellos y para ellos, así suena Teresa y Andrés.
Ya llegó, como lo hace una pregunta con la luna. Crecí la de dar, y al hablar del perdón, él predijo una familia, y aquí estoy gozando su vuelo. Cuentan que aún los oyen reír, que él llenó de flores su hogar, por si un día no vuelve del mar o insiste en fallar su raro latir. Ella le enseñó a...
Pura poesía.
Son sesiones muy íntimas.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Las que has
gracias.
Grabado en Moraima.
Totalmente.
Es decir, de grabación.
Totalmente. Te agradezco la aclaración, porque hoy me decían, ¿esto sesiones Moraima 2? ¿Por qué 2? Porque existe uno, es decir,
claro.
Hay un anterior hace muchos años.
Esto Manu lo sabe muy bien con las sagas de pelis, sí. Claro, claro.
Tal cual, entonces decía, os explico, es un disco que no es más que yo creo que un momento tal vez de bypass entre álbum y álbum. Estoy preparando mi 10º disco de estudio, uh-huh. Luego entre discos, estas cosas que ahora existen, disco digital, single, no sé qué, yo ya me perdí, maxi, no sé qué, se sacan muchas cosas, pero a mí, yo soy un romántico y me gusta todavía el vinilo, el CD, y sacar un disco, presentarlo, hacer un concierto fin de gira. Sucede que estoy componiendo mi 10º disco y me costó al principio, reconozco, por primera vez además en mi carrera, ese momento de inspiración en el que brotan las canciones, ¿no? Y digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reconciliarme conmigo mismo que reconciliarme con la música? Y entonces dije, bueno, traigan una cámara, y así guitarra y voz, violín de Marino Saiz que estabais oyendo, el bajo de Luis Mi Baladrón, no hay más elementos, no hay batería, no hay una superproducción, y eso sí, la condición es que sea en directo en una toma.
Uh-huh. En una toma,
es la condición.
Qué bien.
Ha habido una ocasión en la que tuvimos que hacer una segunda toma, pero esto de luego grabas el bajo y lo corriges, esto está prohibido. Es decir, uh-huh. Amigos y amigas entrando en casa, vamos a cantar esta, enciende la cámara, toma uno. Y que quede esa verdad que muchas veces creo que puede con las superproducciones.
Totalmente de acuerdo.
Creo que sí.
Hasta la imperfección,
oh,
creo que es maravillosa.
Yo tengo que desafinar en un directo, porque es un directo.
Exacto, sí.
Y el crujir de mi taburete del piano, pues ha de estar o lo han borrado.
Es
no,
que
la magia, la justa.
Es que, claro, no, pero claro. Es que si no, la perfección es más de estudio, más de laboratorio.
Totalmente
la
de acuerdo.
La imperfección a mí me llega al corazón.
Totalmente de acuerdo. Ayer me decía un gran amigo, para mí un gran director de cine, dice, mira, estamos cometiendo el error de que nos gastamos una millonada en los equipos, en las producciones, hacemos una postproducción, hacemos tal. Y dice, me estoy haciendo vídeos que triplican resultados en todos los sentidos con dos cámaras. Con una toma real, natural, sin pospo, sin inventarnos grandes cosas, pero una toma que te haga llorar, que te conmueva. Aunque tenga un error, creo que a día de hoy se acerca más la gente a la verdad que a un producto prefabricado más que sale cada jueves o viernes.
Le has dado en el corazón a Manu Velasco.
Me he enamorado del cine analógico, del cine en cine,
qué
en
maravilla.
Película, que se ve el grano,
qué maravilla.
Que se ve la verdad de la peli. Y ahora muchas veces yo creo que la desconexión que hay muchas veces con cierta parte de la juventud es porque lo ven todo muy artificial y pasa esta cosa romántica de los que ya tenemos ciertos años de ver la verdad en las películas.
Totalmente de acuerdo.
Y eso no está.
Eso
totalmente
es.
De acuerdo.
¿No vas a decir
eso
qué
es.
Director es el que te ha hecho este comentario?
No, es un gran amigo y voy a... Y voy a guardar
pues
su dale
un abrazo de nuestra parte.
No,
o sea,
de
verdad. Sea.
Me encanta lo que dices. Creo que hoy en día, a veces, tal vez por esto haya determinadas redes sociales que están triunfando de algún modo. Es decir, a lo mejor agarras un teléfono móvil y sacamos aquí una pieza llorando de la risa supernatural es más de verdad que un videoclip de 15 horas con una... No se lo creen la gente. Y el otro sí.
Los grandes directores que siguen llenando los cines, el año pasado Oppenheimer fue la segunda película más taquillera, Spielberg, Denis Villeneuve, siguen rodando en cine porque quieren ver...
El grano,
quieren ver la suciedad, algún rayajo, algún pelo, quieren ver eso.
Sí, señor. Oye, vamos a demostrar que es un gran romántico.
Sí.
¿Eh? Por ejemplo, la última vez que has dicho te quiero, pero no en canción.
Hace 5 minutos a mi madre, porque estaba hablando con ella.
Ah, vale.
Hace, o sea, llegando con el coche, que no llegaba, dije, mamá, te quiero.
¿Y qué te ha dicho ella?
Y yo también.
Bien.
Ah, qué bien.
Importante, ¿eh?
Tiene mucha paciencia para haberme criado a mí con el pavo que yo tuve. Es que es una santa, se merece el cielo.
La última vez que regalaste flores.
Ese es un, pues mira, recientemente a mi compañera, hará 2 semanas, una semana a lo mejor, un rosal de nuestro jardín, del jardín.
Oh.
¿Y de qué color era?
Bonito.
Blanco.
Ah, qué bonito.
¿Y por qué blanco? Es un color que a ti te gusta.
En el jardín, es un jardín en Torlodones donde vivo, no muy grande, pero imité a mi abuelo. Mi abuelo tenía Alzheimer y una tarde de lucidez recordó, le dejó una nota a mi abuela que rezaba, recuerda tú que puedes. Y recordó que mi abuela amaba los rosales, blancos. Y en esa tarde, que fue la última que tuvo lucidez, plantó 50, 60 rosales blancos.
¿Pero qué me cuentas?
Para que ella se levantase al día siguiente, y él ya había olvidado su nombre, y mi abuela, y a mí, y a su hija, pero mi abuela se levantó y tenía un jardín de rosales blancos.
Bueno, esto sí que es de película.
Se me recuerda 50 primeras citas. ¿Te acuerdas con Adam Sandler, que todos los días le recordaba?
Sí.
Somos novios, llevamos tanto tiempo juntos.
Verdad.
No lo recuerdas porque todas las noches pierdes la memoria. Y todas las mañanas él escribía una
él
carta.
Él tenía que volverle a conquistar.
Volver a conquistarla todas las mañanas.
Pero esto de acostarte y levantarte y ver todo lleno de flores blancas...
Wow. Es precioso.
Eso es alucinante.
Es muy,
ser
muy bonito.
Me están dando... Sí, cuando me pregunten quién es ser de mayor...
¿Quieres ser gallego?
Director de
¿quieres
cine,
ser gallego?
Decir, quiero ser gallego.
Ah, vale, vale, vale.
Y
vale,
cantar,
vale.
Quiero cantar en galego.
Oye, más pruebas de romanticismo. Caricias.
Ah, sí, yo soy más intenso que Walt Disney. Yo soy de abrazo, de beso, de sí. Si te dicen, no, los gallegos son muy, muy ariscos. Yo veo a mis amigos y me los como a besos. Y a mi pareja, yo soy muy de contacto físico. Por
ajá.
Favor, o sea, reivindiquemos el amor cuando aún tengamos tiempo.
Dices, ¿pero esto ha sido post-pandemia o antes ya eras así?
La agudizó, yo creo. Es decir, cuando
vale.
Salí de casa, yo vivía, solo. Y entonces aquello fue salir y yo daba abrazos por el mercado de Torlodones a la gente, repartía flores, te quiero, llévame
a tomar...
Hombre, imagínate. No, vale. Pero creo que si no eres intenso después de haber sobrevivido una pandemia mundial, háztelo mirar. Quiero decir, estamos aquí. A veces creo que somos un tanto cainitas y nos interesa más el mundo de los muertos que el de los vivos. Yo quiero reivindicar el amor en vida.
Sí, señor. Bueno, seguimos intentando acercarnos a ese corazón que está lleno de flores blancas.
Ya lo creo, ya lo creo que sí. Dime algo que no falte en tu furgoneta, porque eres furgoneta, de gira de furgoneta.
Qué maravilla. Sí, somos de furgoneta, bajamos ahí. El bandón, que llevamos 14 años juntos los músicos y yo. Algo que no falte, hombre, no te voy a hacer el tópico del agua o de
no,
tal.
Porque eso es evidente. No,
por favor, pues te voy a decir una cosa, seguramente lo haya dicho un cantante, jengibre crudo.
Esto es bueno para la garganta,
¿no?
Sí. Eso me lo enseñó Ana Belén en una gira en el Gran Rex en Argentina.
Está asqueroso, pero...
Es muy duro, ¿vale? Pero yo iba de telonero de Ana y Víctor hace muchos años y yo veía a Ana que hacía como... Estaba como entre comiendo y una cosa muy extraña, ¿no? Es decir, masticando algo y yo decía, ¿será un chicle? Algo así, ¿no? Entonces de repente yo me acerqué y le pregunté directamente y me dijo, mira, esto es... esto duele masticar, pero este es el antiinflamatorio natural más poderoso que existe.
Verdad, verdad.
Tal cual. Es decir, no llegas a tragarte la raíz, solo sí. Luego no lo tragas, pero sí el jugo que segrega. Y yo voy, soy de masticar jengibre 2 horas antes de un concierto, y vaya si se nota.
Se nota, ¿no?
Uf.
¿Y qué te iba a decir? Pero, ¿puedes
duermo
hablar?
Duermo solo, o sea, eso es duro.
Porque
eso es
que, madre mía, con lo que pica, ¿no?
Te acostumbras, te vas acostumbrando y de repente eso amplía muchísimo la voz, ¿no? Muchísimo los sonadores, sí.
Ya. Bueno, hay quien se toma una anchoa. Por ejemplo, Miguel Bosé se toma una anchoa.
No me digas eso.
Sí, porque ahora lo sumas, ¿no? Al jengibre.
No sé si ahora voy a llevar la furgoneta, voy a ir al supermercado y voy a traer 3 bolsas de... Una anchoa, nunca lo había oído.
Sí,
una anchoa.
Porque dice que la sal también le va muy bien.
Ahí va. Uh-huh. Es curioso eso.
Vas a parecer Revilla llevando anchoas.
Sí. Oye, Andrés, ¿es verdad que en México te confundieron con un actor famosísimo?
Eso fue tremendo.
Cuéntanos,
eso fue
¿qué
el
te
mayor
pasó?
Ataque de risa que yo viví en toda mi vida.
¿Por qué? A ver, ¿a quién creían que eras?
Yo me voy a México. Yo había estado en México en una ocasión teloneando a mi amigo Pablo Milanés, del que me acuerdo mucho, y haciendo algún viaje de telonero y de invitado. Pero nunca había hecho una gira en México. Obviamente no me conocía nadie en México. A día de hoy me conoce ya más gente y va muy bien, ¿no? Pero fueron 18 años de trabajo. Estoy hablando de mi primer viaje. Primero
sí,
de
el
todos.
El primero.
Y yo aterrizo allí con el que era mi manager y me va a recoger un coche. A mí, al aeropuerto. Digo, un coche, esto es normal. En México te recoge un coche con tu nombre, Andrés Suárez. Y digo, soy famosísimo. Aquí ya está, ya hice mi carrera aquí.
Claro.
Me decían, es un honor tenerle aquí. Y yo decía, un honor.
Qué maravilla.
Me parece.
Bueno, dices, el pueblo mexicano recibe muy bien a los
españoles. Pero tanto como un honor, dije, un honor. Será, yo qué sé, un tal, ¿no? Un tal. Allí que me llevan a un canal de televisión muy conocido.
No, por favor.
O sea, un canal. Entonces yo dije, ¿qué tenemos una entrevista? El que era mi manager, porque entonces lo hizo muy bien, porque estaba tan abrumado como yo, no entendía nada como yo, pero él siguió. Dijo, sí, claro, tenemos una entrevista. Allí me maquillan, recién llegado, aterrizado.
Sí.
Yo de las primeras telis también, es decir, promociones de mi vida. Estoy hablando hace 18 años. Y dije, bueno, pues yo ya está. Yo mañana llego a un estadio de fútbol y esto mi vida va a cambiar, ya está. Aquí me conoce todo el mundo.
Claro.
Venían de vez en cuando los cámaras y me decían, oiga, qué un honor, ¿eh? Conocerle. Y una
volvemos
foto.
Al honor y la foto.
Y una foto. Entonces yo dije, bueno, empiezo a sospechar que esto no es normal. Allí me sientan, todo esto os lo juro,
en directo.
Lo que os estoy contando.
Ay,
directo,
ay.
Vamos a dar una pantalla gigante, un plasma detrás de mí, detrás, yo en un sofá solo sentado viendo la presentadora diciendo, bueno, pues vamos allá. Vamos, directo. Bueno, pues estamos aquí, veía unas escenas atrás como de una serie o algo así que no se tenía ni idea qué era.
Ay.
Estamos aquí con el actor Andrés Suárez.
Ay,
con el actor Andrés Suárez.
¿Y qué hiciste?
Hay un actor mexicano.
Muy conocido.
Os invito a todos los oyentes a buscar en Google a Andrés Suárez, actor.
Ahora mismo.
Y ahí lo tenéis. De telenovela.
¿Y tú seguiste el rollo?
Y esas imágenes eran de mi nueva telenovela. Así que cuando me preguntaron por ello, yo conté toda la trama de la telenovela. No tenía ni idea. Yo seguí.
Que se llamaba
No tengo ni idea. Yo tenía dos opciones. Corregir en directo.
No, que eso es terrible.
No, para adelante. Hay que seguir.
En directo no puedes corregir.
Adelante. Pues Nieves, yo era actor. Entonces yo conté que la telenovela era maravillosa, que no se preparen para la trama final. Que nadie. Y aprovecho que también soy cantautor y el sábado canto en el Foro del Tejedor a las 6 de la tarde. Quedan boletos.
Se llenó.
Eso fue real. Yo creo que se estaban dando cuenta de la situación a medida que en directo iba sucediendo eso. O sea, yo me fui al hotel en un ataque de risa, el que era mi manager y yo, de 3 días.
Por favor.
Quiero decir, claro, allí nos despedimos y yo creo que los veía pálidos diciendo, creo que no es el actor. Creo que no es la persona que estaría esperando en el aeropuerto. Entonces esa historia me acompañará siempre. Yo llego a México.
Es muy bonita,
Sí. Hay gente que llega también y me dice, bueno, ¿qué? Ya, periodistas, amigos de allá, dice que, ¿qué tal, actor? ¿Cómo va tu nueva serie?
Mira.
Es que, ojo, cuidado, ¿eh? Es idéntico, no, se pero parece, hermano, no, bueno, hermanos,
así
sí.
Así fue real.
Madre mía, por favor. Bueno, después de esto ya la vida es un poquito más aburrida en ese sentido. No sé.
Yo estoy listo para cantar el 6 de agosto en los veranos de la Villa de Madrid y eso ya es algo como un regalo después de aquella situación tan tensa. Ahora, yo solo quiero irme de conciertos y no ser actor y volver a ser músico. Y por suerte viene ahora mañana es un día muy intenso y muy especial porque sale Sesiones Moraima 2,
claro,
por fin, con todas las canciones.
Sí, por favor.
Pero después de 20 años, esta es mi casa, Madrid es mi casa, me siento en casa aquí. Llevo, creo que me decían ayer, 10 años en Torlodones. Entonces, impone mucho. Soy un gallego madrileño, o sea, muy agradecido a esta tierra. Vine a cantar al metro hace 20 años y a Madrid le debo todo. Entonces, quiero ser igual de agradecido como lo fue ya conmigo, ¿no?
Bueno, es que ya mejor de lo que ha dicho, más bonito, ¿verdad, Marta?
No
es,
hay nada.
Es imposible, es decir, soy madrileño del Ferrol, ya está, ¿no?
Claro, algo así.
Oye, mira cómo suena, porque al final el arte lo es todo.
Libera equipaje, que se achalevo, se treme a tu risa. ¿Será porque ris forte? ¿Será que entre a xente te us peso a millor? E gañas carreiras e todos aclaman o teu nome. E perdo se queres o norte, que gaño contigo razón.
Pues queremos que vuelvas aquí cuanto antes, Andrés. Ha sido un verdadero placer. Es un gusto. Nos hemos reído, nos hemos conmovido. Se nos han saltado las lágrimas. Lo primero que quiero hacer es llenar de rosas blancas la terraza de mi casa. Me ha gustado mucho esa idea. Y desde luego escuchar tus sesiones de Moraima 2. De verdad, es un disco, un álbum que merece la pena.
Gracias, qué bonito, Néstor. Agradezco muchísimo. Y bueno, siempre me tratáis de maravilla. Pero tener un espacio, un lugar donde los músicos, porque sé que muchos compañeras y compañeros opinamos lo mismo, ¿no? Nos cuidáis tanto y nos dejáis presentar y amplificar nuestra obra, nuestros conciertos, nuestros discos. No quedan muchos de estos lugares. Gracias de corazón.
Bueno, pues nada, nos compones una canción.
Hecho. Yo os compuse una. La de Pienso en ti era para vosotros, acordaos. Entonces,
es verdad. Esa sería ya, la segunda.
La segunda, Pienso en ti dos.
Andrés Suárez, qué bien, gracias. El honor es nuestro. Mira, pero además, de el verdad. Honor de
pero
verdad.
De verdad, no el de...
No, es Andrés Suárez, el no cantautor, es. Cantante,
al que mandamos
músico.
Un cariñín.
Igual, le mandamos un cariño, también. Claro.
Suárez, claro, pero si no el auténtico bien. Es el que está con nosotros.
Sí, señor.
Toda cariñín.
Pues muchas gracias, Andrés.
Gracias.
Esta es tu casa. Hasta
gracias.
Siempre.
Tempo despois quise vela e onte na súa habitación outra muller sostiña un papel fai unha canción el marchou chorando mesmo marón.